A veces es el psicólogo al que vamos a terapia. A veces es el buen amigo al que recurrimos cuando estamos en duda. A veces es un familiar al que le tenemos absoluta confianza. Muchos recurrimos a algún consejero que nos guíe en una dificultad. ¿Esto es recomendable? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a Facebook. En Facebook estoy todos los días. Pongo una frase, una imagen, algún tipo de ayuda o herramienta o reflexión que les ayude a mejorar sus relaciones personales, de familia, de pareja, que pueda funcionar como un apoyo adicional para ustedes, para que puedan construirse una vida feliz. Bueno, no solo estoy en Facebook, por supuesto, también estoy en Twitter y también estoy en YouTube. Y estoy en una página también que se llama 33tv.cl, por si acaso. Así que pueden encontrarme en muchos lados. En revistas también como Sonríe Mamá, por ejemplo. Una excelente revista chilena para mamás y papás, inclusive. Y que me ha invitado a escribir mensualmente. Hacer Familia también me ha invitado a escribir mensualmente. Total, que bueno, me pueden encontrar en varios formatos: papel, audio, de todo tipo, video, etcétera, ¿no? Y el día de hoy, en este episodio, parece que toco un tema que, como decimos en México, es como autogol. Parece que me estoy autoapedreando porque estoy poniendo en duda que seguir o tener a un consejero sea malo o bueno. Eso es lo que pongo en duda. ¿Será bueno y recomendable, sí o no? ¿No? Es lo que digo en la introducción. Y bueno, yo en lo que me he convertido, creo yo, a través de más de 8 años en este podcast, por lo menos, no solo como psicóloga, sino nada más en este podcast, como un asesor, como un consejero o como alguien que sugiere ideas hacia dónde dirigirse cuando tenemos duda. Entonces parece que me estoy autoatacando, pero me parecía importante. En las noticias vemos a veces de este tipo de predicadores que la gente lo siguió tan ciegamente que le daban sus fortunas. Eso no ha sido definitivamente mi caso. Nadie me ha dado su fortuna y espero que nunca me la dé. Pero el punto es que confiamos absolutamente en alguien que a lo mejor la vemos como experto en un tema. O lo vemos como alguien que ha andado, a lo mejor tiene más años que nosotros, más experiencia y por lo tanto tiene un camino andado y tal y tal. Y está muy bien. Yo espero que me sigan consultando. Definitivamente de esto depende, pregúntale a Mónica. Pero mi punto el día de hoy en esta introducción es que la confianza no sea ciega. Nadie somos infalibles. Todos, por más conectado con la espiritualidad y con Dios que estemos y con esta experiencia de vida y con muchos conocimientos técnicos que podamos tener los que nos dedicamos a sugerir estrategias de acción, nos equivocamos. Somos humanos. No somos 100%, imagínate, si yo fuera 100% infalible, si yo nunca me equivocara, además de que estaría, bueno, obviamente forrada en dinero por todos lados, yo tendría, bueno, monumentos en cada país del mundo y demás, porque lo mío sería ley de vida. Y yo sería francamente insoportable, yo creo. Pero no es así, me he equivocado muchísimas veces y yo creo que tú te has equivocado muchísimas veces. Y en eso reside nuestra vida, nuestra experiencia de vida, nuestra sabiduría en un momento dado, en los errores que hemos cometido y analizar y decir, ay, mira, me equivoqué acá, más vale que la haga mejor la siguiente, la voy a hacer para este otro lado distinto, ¿no? Y entonces cuando te acerques a tu familiar que respetas y admiras para pedirle un consejo, a este buen amigo que incluso te dice lo que no quieres escuchar y siempre te ha dado buenos consejos, a tu terapeuta o a mí, en último de los casos, finalmente eres tú quien debe de tomar la decisión de tu vida. finalmente considera varias opciones. Ustedes han visto a lo largo de estos años que alguien me ha dicho, no, Mónica, tú eres sumamente, bueno, alguna vez me dijeron anticuada, retrógrada, muy cuadrada. Los más amables me dicen que soy tradicionalista, conservadora. Yo seré lo que ustedes quieran. La verdad es que eso es su opinión y es, para mí es sumamente respetable. Lo importante no es si yo soy conservadora o liberal o moderna o antigua o no importa. Que ustedes consideren todas las posibilidades, todas las perspectivas, la antigua y la moderna y la medio-medio y así, a la hora de tomar una decisión importante. Es decir, si ustedes se acercan a un familiar muy conservador y les da un consejo que ustedes dicen, no hombre, bueno, esto era del siglo XVI, bueno, analícenlo, reflexiónenlo, ¿en qué se basa? ¿Por qué piensa así? En mi vida aplica, en mi forma de ser con mi pareja o con mi familia o con mis hijos o en mi trabajo, en lo que sea el tema. Aplica, no, ¿qué puedo rescatar como bueno y positivo de esto que me está dando? Y le sumo estos otros dos consejos que me dieron la persona A y la B, de tal manera que tomo decisiones informadas. Uno, porque los propósitos de Pregúntale a Mónica son varios, uno de los propósitos de este programa es dar eso, una parte más de información, de lo que yo he leído, de lo que yo he estudiado, de lo que yo he vivido a través de mi vida profesional y también, porque no la personal, pues ya tengo varios añitos de vida, ustedes hagan cuentas cuántos, y creo que algo he aprendido en el camino. Pero yo lo que les digo es, ahí te lo dejo y tú decide. Analízalo, deséchalo si quieres, se vale perfectamente y tú decide. Háganse dueños de su destino. Así que no hagan a los consejeros infalibles, sino verdaderamente eso. Herramientas, apoyos adicionales a lo que es tu decisión para crearte una vida feliz. Y ahora me dispongo, ahora sí, a asesorar, imagínense. Así que ya saben, todos los que les lea el correo el día de hoy y en el futuro, ya saben que es solo una parte de toda la información que ustedes deben de recabar para tomar una decisión. Y la primera que llega el día de hoy es María, que me dice, querida Mónica, una vez más te escribo por un problema que me angustia. Te cuento. Desde un año para acá, mi marido ha cambiado de forma de comportarse en casa, sobre todo con nuestros hijos de 10 y 12 años. Está de mal humor con ellos como si le molestara tan solo su presencia. Tiemblo cuando viene por la noche de trabajar, yo trabajo con él y termino a la misma hora, porque siempre encuentra fallos para criticar a nuestros hijos. Yo intento tapar los fallos de mis hijos y no contarle muchas cosas para evitar discusiones. Por ejemplo, si se le cae un vaso al suelo a alguno de nuestros hijos, le dice que es torpe, que cómo es posible, a ver si aprenden a no destrozar nada, que es un irresponsable. Si se olvidan de apagar la luz de su cuarto, más de lo mismo. Si se han dejado un envoltorio de un pastelito o galleta que hayan merendado encima de la mesa sin tirarlo a la basura, ya tenemos otra bronca. Es como si con el tiempo su forma de ser se fuera agriando. Critica a todo el mundo, a las personas de la calle que no conoce, al vecino de al lado, a tal familiar. Hasta mi familia me ha dicho que está últimamente de mal humor. Siempre está desmotivando con sus críticas y eso hace un mal ambiente en casa, que no lo soporto. Alguna vez he intentado hablar con él sobre esto y no lo reconoce y me culpa a mí de todo, de que los tengo malcriados. Siempre habla y contesta en un mal tono. Maltrata psicológicamente a los niños haciéndoles creer que no hacen nada bien, que son vagos, etc. Yo le achaco este comportamiento a que no duerme bien, pues tiene apnea del sueño y desde hace tiempo empezó un tratamiento, pero de ninguna de las maneras quiere continuar. El caso es que se enfada y castiga por tonterías, nada serio, y me preocupa el hecho de que nuestros hijos, a la vuelta de la esquina, se harán adolescentes y entonces habrá más problemas con ellos y con mi marido. Mónica, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo decirle que se modere en decir las cosas? ¿Cómo hacer para que sea como antes? Un fuerte abrazo y mil gracias por tu ayuda. A ver, mi querida María, definitivamente pudiera ser relacionado con la apnea. La apnea de sueño, es decir, que se te detenga la respiración, para los que no sepan qué es, ¿no? Por segundos durante el sueño, por distintas cosas, el peso, una falla congénita, algo heredable, etcétera, provoca cansancios crónicos y cambios en el humor de la gente precisamente por este cansancio, por la falta de oxigenación del cerebro, por esta apnea, bla, 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 bla. Y entonces puede, obviamente la solución fácil sería, a ver, María, váyanse, solucionen lo de la apnea y vamos a ver si con eso se pone de buenas. Pero tú misma me estás diciendo, pero no quiere continuar. O sea, la posible solución no está ahí. Mi sugerencia, María, sería una intensiva terapia de cariño. Fíjate tú. Yo sé que tú no soportas ahorita al malhumorado, malos modos, geniudo del marido. Pero estar diciendo, ¿sabes qué? Es que ya está tu familia, dice que eres una amargueta, siempre estás de malas, mira cómo le dijiste a los niños, ¿qué importa el vaso que se cayó? Bla, 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 qué horror como eres. Se siente absolutamente en contra. Los hijos no hacen nada bien, ¿no? Yo me estoy poniendo como tu marido. Los hijos no hacen nada bien. Mi esposa me reclama todo el santo día y al parecer me están anunciando que todo mundo me ve con malos ojos. Eso me pone de peor humor y más crítico me vuelvo. Entonces tenemos que romper este círculo vicioso, mi querida María. Y creo que si ustedes dos están súper bien, si tú y tu marido son un dechado de cariño, de amor, de cercanía, de intimidad, de todas estas cosas, él va a querer estar bien contigo. Y la manera de estar bien con María es suavizando mi tono con los niños, a pesar de que es el colmo que no apaguen la luz cuando... ¿Me explico, María? La mejor manera para ser escuchado es que él esté de tu lado. Y la mejor manera para que él esté de tu lado es que empieces a, como decimos en México, a ligártelo, a conquistarlo de nuevo. A que si está de mal humor, yo sé, tuviste un día seguramente súper estresado. Tú también trabajas, María, y además ves a los niños. Yo sé, estoy contigo. Recuerda que yo soy también madre, mamá, mujer, que trabajo, etcétera, ¿no? Pero tú estás en esta estrategia de mejoramiento de ambiente familiar. Recuerda que para aguantar toda esta estrategia necesitas también tener tus momentos de relajo. Así que cuando no estés con el marido y tus niños, disfruta de buenos momentos, ya sea con tus niños, ya sea tú solita, te preparas un rico baño de tina o a lo mejor tu té favorito leyendo un libro o viendo tu programa que más te encante. Es decir, también te apapachas para cargar pilas y poder soportar al gruñón, a Grumpy, el del Blancanieves, ¿no? El enanito este gruñón. De tal manera que empecemos a suavizar las cosas. Ojalá esto funcione. ¿Por qué? Porque conforme hay papás que son buenos con hijos, por ejemplo, de bebés. Y papás que cuando el hijo son bebés, son chiquitos, son súper juguetones, tiernos, cariños. Y conforme los jóvenes van creciendo, a lo mejor recuerdan a su infancia, retroceden a cómo sus papás fueron con ellos, se convierten en sus propios papás y en las demandas que tuvieron. O, no, yo fui un super hijo responsable y demás, entonces, ¿cómo es posible que estos dos no lo sean? Me explico, María, vuelves hacia atrás. Hay papás que son pésimos papás de bebés, porque nada más no enganchan, no tienen una conversación, y se vuelven muy buenos papás de hijos más grandes y adultos. Entonces, a lo mejor tu marido es de los primeros que describí. Y estoy segura de que los adora. Y es importante que encuentre el camino de conectar con ellos. Finalmente, mi último comentario, María, es que tú traduzcas cariño para tus hijos. Es importante que tus hijos vean que sí son queridos. Y que su papá está pasando por una época difícil, cualesquiera que sea la explicación de esta época. Pero decirles, mira, hijo, yo sé, te dijo muy feo lo del vaso que tiraste. Está bien cansado, pero sabes que se esfuerza tanto por nosotros. Mira, cuando hace tal cosa es puro cariño para ti. Cuando hace esta otra es que nos cuida y que se está preocupando a lo mejor por la economía familiar para que nada nos falte cuando te reclama horrible que apagues la luz. Mira, sus tonos no son siempre los adecuados, ya lo sé, mi amor, pero sabes que en el fondo se está preocupando por ti. Véndele a tus hijos a su papá, sobre todo porque para ellos es importante saber que son queridos por su papá. Entonces, ahí están mis comentarios. Ojalá esta sugerencia funcione y tengas el ánimo, ¿no?, de volverte esta novia nuevamente, María. Yo creo que finalmente esto traerá buenos resultados, pero se necesita persistencia y consistencia, ¿ok? Así que ánimo. Tal vez te diviertas en el camino y se quede como este nuevo estilo de llevarse tú y él y verdaderamente traiga cosas muy, muy positivas. Ahí nos cuentas cómo va la cosa, ¿sale? Después Ana me dice, gracias por tu aclaración a mi comentario en el tema. Ah, miren, hace unos días puse en Facebook lo que siempre he dicho yo. Hay que llevarse siempre bien con los hijos, pero no hay que ser amigo de los hijos. Y Ana muy amablemente puso todo un análisis de que el no llevarse como amigo nos pondría tal vez en una situación superior. Me hace toda esta explicación que quiero leérselos porque es muy buena. Me dice, gracias por tu aclaración a mi comentario en el tema de padres y amigos de tu post hace unos días. Al decir que no son iguales, se asume que la posición del uno es la de estar por encima del otro. Por mi parte, creo que padre e hijo, aunque obviamente no son iguales en cuanto a sus roles sociales o sus conocimientos, sí que lo son en cuanto a su dignidad como personas. Y por esa razón, la labor del padre, aunque, como menciones, es de liderazgo, no es de autoridad. Y ese concepto de estar por encima de los niños en un sentido de autoridad no favorece ni a la relación misma ni a la respuesta del niño frente al liderazgo del padre, sino por el contrario, en muchos casos puede resultar peor, porque el niño al sentirse por debajo, entiéndase sujeto a la autoridad del padre, tiende a oponerse, rebelarse y a gastar su energía y atención en luchar contra el poder del padre en lugar de invertirla en aprender e incorporar lo que el padre intenta transmitirle. La labor del padre es entonces liderar, que no es lo mismo que gobernar o demostrar autoridad o superioridad. Con amor, respeto, dedicación, ejemplo, aliento, conexión, guía, orientación, apoyo y acompañamiento a su hijo. Y es allí donde surge la amistad entre padres e hijos como una posibilidad sana y beneficiosa para ambos de crecer juntos, amándose y respetándose mutuamente. No olvidemos que el padre como ser humano también está aprendiendo, evolucionando y creciendo. Padre e hijo evidentemente no son pares, pero esto no implica supremacía del uno sobre el otro. Sencillamente yo como adulto sé y conozco ciertas cosas que él como un niño aún desconoce y mi labor es guiarlo de la mejor manera para que él las conozca, las aprenda, las incorpore y sea quien es él. Para eso no es necesario imponerse como una autoridad sobre él. Saludos. Ana, tienes una maravillosa manera de explicarte. Definitivamente estoy contigo en prácticamente todo lo que dices. Definitivamente todos somos dignos como personas. Todos nos merecemos respeto. He hablado del respeto mutuo que se deben de tener padres e hijos desde hace mucho tiempo. Pero yo sí, yo y tu respuesta o tu comentario es absolutamente aceptado por mi parte, correcto y demás. Y respeto muchísimo tu punto de vista y que funcione así en tu casa y demás. Yo no veo la autoridad como una supremacía, como la oportunidad de humillarme o sentirme superior al otro. Pero yo sí veo a los papás, al ser líderes, es una posición de influencia, pero que además es importante como papás tener momentos en donde puedas hacerte obedecer. No desde la superioridad, no desde la humillación, no desde tu ser inferior. ¿Me explico? Sino precisamente de todo lo que mencionas, Ana, de amor, respeto, dedicación, ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una posición de actitud. ¿Por qué? Porque también tú sabes que con una actitud, la que yo considero un poco desviada, son estos papás amigos, y lo pongo entre comillas, en donde se ponen como pares. Se visten igual, hablan igual y dejan de tener esta posición de liderazgo y de guías y de orientadores para ser cuates, lo estoy diciendo en mexicano, de sus hijos. Para que yo te dé permiso de cosas que no debería de darte con tal de que no te enojes conmigo y me veas como papá moderno, y vuelvo a ponerlo entre comillas, ¿no? Y buena onda. Entonces, yo creo que definitivamente la actitud se basa en tener claro cuál es tu función. Con amor y absoluto respeto mutuo de ambas partes, pero definitivamente en las que yo creo que para poder guiarte, hijo, es necesario a veces que sin mayor explicación yo te diga qué tienes que hacer y hacerlo. ¿Por qué? Porque un niñito de 2, de 4 a lo mejor no va a entender jamás, y me voy a poner súper simple en mi ejemplo, porque es importante lavarse los dientes todos los días. Si se van a volver a ensuciar, mamá, si voy a comer al rato, ¿para qué me los lavo? ¿No? Y hay veces que dices, te los lavas. ¿No? Y es un poco, sí, imponer tu autoridad, pero no desde el tú, niño, cochino, miserable, ¿no? Sino por amor y cuidado, hijito, la higiene. Y con cariñosa firmeza, lo cual siempre he postulado, ¿verdad? Es decir, sin golpes, sin gritos, sin groserías ni demás, hacer que el hijo encuentre su propio camino, finalmente ese es nuestro objetivo, hacia hacerse cargo de sí mismo y construirse una buena vida, un buen destino, una vida feliz. Gracias, Ana. Tus comentarios, tanto en la página de Facebook como aquí, creo que enriquecen muchísimo el tema de padres e hijos, de su relación y demás. Y te lo agradezco muchísimo tu participación en ambos sentidos, tanto en la página como haberme mandado este otro comentario. Muchas, muchas gracias. Por otro lado, Juan me dice, hola, Mónica. Escucho tu podcast por recomendación de mi novia. Pues hay que agradecerle, Juan, a tu novia que te haya puesto como parte de mi auditorio. Continúo con tu correo. Me dice, tengo 2 años de separado y 1.5 años divorciado. Mi mujer se fue con otro hombre porque yo no pude darle un mejor nivel de vida. Tenemos 2 hijos, uno casi de 15 y otra de 11. Ellos viven conmigo desde entonces. Ha sido complicado tratar de salir de este atolladero y lograr que mis hijos y yo podamos sentirnos felices. Me he dedicado al cuidado y protección de mis hijos, pues los amo y deseo que sus caritas cambien y vuelvan a ser niños felices. Mi ex se desatendió de ellos. Es una persona sumamente egoísta, frívola e insensible. Noto que tiene un rechazo muy fuerte por nuestro hijo. Ella dice que no, pero es marcada la actitud hacia él. Lo trata con apatía. Yo, hasta hace 3 meses, decidí darme la oportunidad de salir con alguien más, pues tenía la idea de ya nunca volver a relacionar con nadie. Para mí fue dolorosa esta pérdida, pues yo la amaba tanto, era el amor de mi vida. Le perdoné 3 infidelidades y ni así logré poder evitar que mi familia se destruyera. Ahora me siento contento con mi nueva relación, aunque para ser sincero, tengo mucho miedo del fracaso otra vez. Me preocupan mucho mis hijos y en ocasiones ya no sé cómo poder ayudarlos. Ambos se volvieron groseros e indiferentes. El niño más es flojo y responde mal. La niña es también grosera, pero se aplica más a sus obligaciones. Ayúdame, Mónica. Ya no sé qué hacer. Espero haber tocado tu corazón y puedas ayudarme. Mis hijos y yo te lo agradeceremos. Saludos. A ver, querido Juan, pues gracias por escribirme. Mira, una parte de la desagradable, voy a ponerle ese calificativo, conducta de tus hijos, es que sencillamente son adolescentes. La verdad es que tienen todo adolescente, episodios, deberían ser episodios ocasionales, no debería ser tampoco una cosa de todos los días, de ser groseros, de poner cara, de hacer ruido, de subir los ojos al cielo y decir, ¡ay, mis papás, qué flojera me dan! Eso le pasa a cualquier niño del universo, de más o menos las edades en las que se encuentran tus hijos. Se hayan divorciado o no sus papás, su mamá se haya quedado con ellos o no, se haya llevado bien con su mamá o no. Me explico, es parte normal de la adolescencia. Entonces, quiero darte primero una pequeña tranquilidad. De decir, tus hijos suenan medio normales, ¿ok? Pero sí, tenemos que sumarle definitivamente la enorme pérdida que fue para ellos el ver a su familia desbaratada. Y luego, menos común aún, que sea la mamá la que se vaya. Porque ustedes, papás, son increíblemente maravillosos. Son verdaderamente indispensables para la buena formación de un hijo. Pero las mamás tenemos este lazo biológico con los hijos. Y por lo tanto, cuando las mamás se desentienden de sus hijos, se vuelve algo más difícil de entender y de sobrellevar. Tú, con tus años que tienes de vida, te cuesta trabajo analizar qué pasó. Yo la amaba, la mujer me fue infiel 3 veces. Hablo de las infidelidades crónicas cuando hablo de relación de pareja también, Juan. Y aún así, mira, me desechó. Imagínate para alguien que apenas tiene 15 y para alguien que apenas tiene 11. Y lo que te da es mucha rabia, mucho miedo, porque si ni mi mamá quiere estar conmigo, ¿quién va a querer? ¿Quién me va a aceptar? Entonces, Juan, ¿qué hacer? Mi sugerencia es que no eduques primero a través de la culpa. Por favor, te pido que, aunque sientas difícil porque lo que quieres es verlos felices, castigues cuando tengas que castigar. Que llames la atención cuando la tengas que llamar. Que quites privilegios cuando tengas que quitarlos. Y la grosería no debe de ser aceptada. Entonces, tienes hijos que ya son bastante más grandecitos. Y entonces le puedes decir, a ver, hacer una junta familiar, ¿no? Y decirle, ¿saben qué? Yo entiendo que ha sido difícil. Han sido 2 años bastante complicados para todos, ¿eh? Muy molestos, porque además su mamá y yo decidimos separarnos sin pedirles opinión a ustedes, pues porque era una cosa que pensamos que era de una relación de pareja, pero resulta que es una decisión familiar. Créanme, nos separamos porque así tenía que ser, no tiene nada que ver con ustedes, pero entiendo su molestia. Ahora, una cosa es que haya estado complicado, que estemos enojados por lo que ha sucedido, que ojalá hubiera sido distinta, y otra cosa es que empecemos a ser groseros los unos con los otros, especialmente ustedes conmigo. Entonces, de ahora en adelante no voy a aceptar groserías. ¿A qué le llamo groserías? Porque también hay que traducir, ¿eh? Cuando tú me contestas tal, yo te voy a indicar, hijo, eso me parece grosero. Si el hijo, por ejemplo, Juan, sube los ojos al cielo, ignóralo. Ignóralo es característica de adolescente, no enganches en todas. Pero si te contesta grosero, Por ejemplo, a mí, y este ejemplo lo he dado en otras ocasiones, me parecía grosero cuando mis hijos me contestaban y, es decir, ¿no? Oye, hijo, dejaste, no recogiste la pijama como te pedí que lo hicieras. Y eso para mí me parece una falta de respeto importante. Y no era que dijeran una grosería, no era que dieran un manatazo, un portazo, no. El puro y me parecía una falta de respeto y por lo tanto les llamaba la atención. Y si era necesario, se les quitaba un privilegio, dependiendo de cómo se pusiera la discusión. ¿Me explico? Entonces tú delimita qué es grosero y deja pasar las que son características de la adolescencia, las que están buscando que enganches para entrar en una discusión. Esas no les des el gusto, déjalas pasar. Te sugiero también, mi querido Juan, que escuches mis episodios. Son muchos, con poco a poco, no te vaya a dar sobredosis. Poco a poco velos escuchando en cada uno de ellos, aunque el tema sea las mascotas y los niños. En todas ellas hablo sobre relación de pareja, en todas ellas hablo sobre educación de hijos y a lo mejor puedas encontrar ideas de cómo manejar a los adolescentes como papá y mamá en un momento dado. Y entabla ritos, tradiciones con ellos. Unas veces con el varón solo, otras veces con la niñita sola, otras ustedes tres juntos. Que no tengan, que con tu novia se hagan algunas otras cosas, pero sí mucho tiempo de ustedes tres en familia. Si tu novia, te recomendó mi programa, sabe a lo que me refiero de la importancia. Para ella va a ser una mejor vida si tú refuerzas los lazos con tus hijos. Me explico, los niños tienen que ver que no les están robando a su papá, que ella es lo único estable que les queda en la vida, ¿no? Nadie les está robando a su papá. Es más, su papá va a estar mucho más tranquilo sabiendo que tiene esta novia, pero no me lo quitan. Mira, hago esto con él, ¿no? Como 15 años, no te preocupes, en muy poco tiempo va a querer hacer bastante poco contigo, pero ojalá establezcan una tradición que los domingos se vayan de una vez al mes a comer hot cakes, ¿no? Preparados por ti, al campo, no sé, cualquier cosa que verdaderamente se establezca como algo entre ustedes. Y lo demás es dar un poco de tiempo a que las cosas se establezcan. Juan, ustedes tres siguen en duelo. Siguen en el luto que implicó el fallecimiento de su familia como la conocían. Y entablar nuevas costumbres y que se calmen las olas de aquella tempestad toma tiempo. Entonces date tiempo, pero siendo lo que hablaba yo hace unos minutos, ¿no? Con Ana, autoridad, cariñosa firmeza, escucha mis programas, pero al mismo tiempo acercando tu relación con tradiciones específicas, ya sea de uno a uno, tú con tu hijo, tú con tu hija, y luego todos en equipo. ¿Okay? Y por favor, espero que sigamos en contacto para poderte asesorar en lo que requieras en este camino que te has vuelto ahora de papá y mamá. ¿Okay? Muy bien, Mari nos escribe ahora y nos dice: hola Mónica, mi duda es la siguiente. Mi hijo de 18 no quiere estudiar la universidad. Ya salió de preparatoria y dice que aún no sabe lo que quiere y desea irse a trabajar. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Me gustaría que él estudiara la universidad y no conformarse con un trabajo de dependiente en algún lugar. A él lo que le interesa es ganar dinero y no conformarse con lo que le doy. Gracias, espero tu sabio consejo. A ver, mi querida María, ojalá sea sabio. Realmente déjame decirte varias ideas que se me ocurren para que tú pienses cuál funciona mejor para tu familia. Aunque a los 18 uno cree que ya lo sabe todo. Yo me acuerdo a los 18, pues que creía que mis papás como consejeros no eran tan buenos, porque pues eran de otra época y no sabían cómo funcionaba el mundo y demás. La verdad es que pasados los años sabes que a los 18 años no tienes idea de muchas cosas y que elegir a lo que te vas a dedicar toda la vida es un poco injusto. Claro que no te puedes esperar hasta los 30 para empezar una carrera, ¿verdad? Porque pues tienes que mantenerte antes, pero y es a los 18 que uno tiene que decidir, pero entiendo a estos jóvenes que a los 18 digan, hijo, no tengo claro. Lo que tengo claro es que quiero dinero, ¿no? Porque lo que quieren es también libertad e independencia, pero no tengo claro qué quiero estudiar. Entonces, entender un poco a tu hijo es bien importante para que se dé una buena conversación, María. Entonces yo creo que el decir sí es difícil a los 18 años saber qué onda y que entiendo que quieres independencia, así que vamos a ser, hijo, diferentes planes de acción, a ver, y pelotéalo con él, ya tiene 18, es bueno que entre los dos lleguen a un acuerdo en que estén más o menos tranquilos. Yo sé que tu plan era, acabas de estudiar la prepa, te vas a la carrera, luego trabajas y todos vivimos felices para siempre. Y de repente este joven llega y te cambia el plan. Entonces, yo creo que es perfectamente válido que trabaje por un tiempo para que también el trabajo tiene sus costos y sus demandas y demás. Pero por lo tanto debe de ser bien clara las reglas del juego. A ver, debe de cumplir responsablemente con este trabajo, porque yo no sé en tu casa, en mi casa siempre les he dicho a mis hijos, no se mantiene a nadie nada más por sus lindos ojos cafés, ¿no? O tienen responsabilidades escolares y también de casa, ¿no? Y por lo tanto, gozan de todos los privilegios que puede gozar un hijo de casa o colabora directamente en otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, o estudia o trabaja, ¿no? Pero no hay nadie que no haga nada. Tu hijo está queriendo trabajar. No estoy diciendo que sea el caso de que el niño no quiera hacer nada, ¿no? Pero bueno, quiere trabajar. Perfecto. Ahora, hijo, dentro de tu trabajo tú vas a ganar un ingreso, pero si vives con nosotros, sigue subvencionado. Es decir, no podrías pagarte, a lo mejor con lo que vas a ganar, un techo, una lavandería, médicos, una serie de cosas. Entonces, tu sueldo te va a ayudar para ciertas cosas, pero eso no te exenta de las reglas de la casa. Es bien importante, Mari, que antes de que empiece a trabajar e ingresar dinero, se aclare este punto. Porque lo que piensa el niño es, yo ya trabajo, mis papás ya no me mantienen, me mando solo. Y entonces dejo de respetar las reglas de la casa, cualesquieran que éstas sean. Y no es cierto, porque sigue estando subvencionado y es importante que él entienda este concepto, ¿ok? Entonces dile, si lo que quieres es independencia, vas a necesitar tarde o temprano un trabajo que te dé mayor ingreso. Y eso generalmente, hijo, viene aunado a estudios universitarios. Entonces, si no tienes claro, a ver, ¿por qué no? Ahí van muchas ideas, Mari. Que te hagan una orientación vocacional. Vamos con un especialista y averigüen dónde hay un psicólogo que haga un grupo de pruebas, se llama batería de pruebas, que diga habilidades, intereses y demás. Y a lo mejor te diga, mira, tu fuerte tal vez está por carreras en el área creativa. No, lo tuyo es la administración, no, las ventas, no, lo tuyo es la actuación. Me explico, que le ayude a saber hacia dónde pudiera dirigirse. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede encontrar un trabajo relacionado con un área de interés, no necesariamente guardando supermercado en bolsas de plástico, sino a lo mejor dentro, como mensajero, a lo mejor, no sé, en un despacho de arquitectos. ¿Por qué? Porque le gusta la construcción o el diseño, y entonces, aunque él es mensajero porque nada más acabó prepa, puede ver cuál es el mundo de esta gente, a ver si es por ahí por el que va su estudio. Y entonces puede hacer esta batería de pruebas. Puedes decirle, mira, ¿por qué no trabajas 6 meses, un semestre? Pongamos y hablamos, hijo, a ver cómo vas, a ver qué has pensado, a ver cuál es tu plan de vida. Y Mari, finalmente, no todo mundo nace para una carrera universitaria. No todo mundo lo es. A lo mejor tu hijo, lo suyo es ponerse a trabajar y sea tan empeñoso que igual salga adelante sin una carrera. Hoy por hoy es más complicado, sí. Hay más probabilidad de que tenga un menor ingreso, estadísticamente hablando, también. Pero este sea el camino que él decida tomar, eso es parte de que sea un ser independiente al tuyo. Pero entonces también hay que hacer un plan de acción. Bueno, hijo, si no vas a estudiar y vas a trabajar, bueno, yo espero también esto de ti, que a lo mejor a los 25, ¿no? Sea cual sea tu trabajo, tú ya hayas ahorrado lo suficiente tal para que sea la independencia completa. O no, hijo, puedes vivir aquí toda la vida, pero resulta que a partir de tal edad, pues sí quisiera que aportaras un porcentaje en la casa para hacerte responsable de tus gastos también dentro del hogar. Bla, bla, bla. Me explico, Mari, toda una estrategia de que el hombre vea que lo estás tomando en serio, que estás dándole toda la libertad para que él elija su camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor decide trabajar y a los 25 dice, no, ¿sabes qué? Sí, una carrera. Y tú saber, Mari, si vas a estar dispuesto a las 25 a pagarle una carrera a tu hijo o no. Ya, hijito, ese es tu rollo, yo te di tu oportunidad y entonces tú a los 25 vas a tener que estudiar y trabajar para pagártela tú solo. Entre más información, salvo que ajustes se hagan en el camino porque siempre hay imprevistos, pero le puedas otorgar a tu hijo en estas conversaciones, él va a saber mejor en dónde está parado y los disgustos y las desilusiones de, oye, pero es que no me dijeron que yo tenía que hacer y demás, van a ser menores. Siempre dile, hijo, puedes regresar a platicar conmigo cuantas veces quieras para que hablemos de tu camino. Ojalá estas ideas te sirvan, Mari, cuéntanos cómo te fue. Me gustaría saber en qué quedaron tu hijo y tú, porque pueden servirle a muchos papás que se encuentren en esta misma situación, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.